Jeremías capítulo 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán. Y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Padre celestial, gracias por la lectura de tu santa palabra. Y gracias porque en momentos muy cruciales para la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Judá en forma específica, tú levantaste profetas como Jeremías, que sin duda fueron de inspiración a esos reyes de apoyo, Josías, sus hijos, en medio de sus decisiones incorrectas, La voz de Jeremías se levantaba como un aguijón que continuamente les recordaba la palabra de Dios. Qué triste fue para Jeremías. Oh, qué gran lamentación la de Jeremías cuando Josías murió. Un buen rey que escogió pelear una batalla que no le correspondía. Qué difícil para él fue ver cómo los descendientes de Josías, uno a uno, dejaban la fe de su padre. Gracias por la paciencia y la firmeza que le diste a Jeremías de quedarse allí en la tierra, en medio de los quebrantos, en medio de las luchas, como un remanente, como una voz en medio de la opresión. Gracias por las victorias que tal vez él no pudo ver a corto plazo, pero sin duda llegaron a sus oídos las victorias espirituales de esos jóvenes que tal vez crecieron a la luz de su testimonio, de su profecía. Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Gracias, Señor, porque hubo profeta en Israel. Y Señor, estamos viviendo los últimos días. La señal del almendro que florece es una realidad ya. El tiempo está cerca. Tu palabra se apresura, Señor. La realidad de ese caldero que viene del norte, aunque tuvo su cumplimiento en localmente allí en Israel, creemos que llegarán los días también en que Israel, Jerusalén, será rodeada. Y viene tiempo en que habrá juicio, Señor. Y necesitamos profetas. Bendícenos, Señor. Concédenos profetas. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Los días de Jeremías fueron días cruciales. El pueblo de Israel, o de Judá en forma específica, Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios. Y se habría de requerir una voz que se levantara como un testimonio cuando el pueblo de Dios estaba poco a poco declinando en apostasía. Y Dios habría de levantar la voz a través de un hombre. Podemos decir que los días de Jeremías son muy similares a los días que nosotros vivimos. El cristianismo actual está como el pueblo de Judá. Los avivamientos de alguna manera han quedado atrás. Solamente hay una obra espiritual, individual, local. Y poco a poco, aquellos que deberían ser la esperanza para las nuevas generaciones, claudican. Y vemos que es parte del cumplimiento de las profecías, porque dice la palabra de Dios que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. El pueblo de Israel estaba, de Judá, estaba en condiciones muy malas. En el templo de Jehová se hacían cosas deshonrosas. Y hermanos, sugiere, si necesitamos abrir las ventanas, hagámoslo. Estoy seguro que los aires, pues, alguna falla tienen. Así que, si es necesario, por favor. Pero, si usted recuerda, en este contexto, se levantaron reyes como Joacim, hijo de Josías, Sedequías. Los jóvenes de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Finalmente, en el 586 a.C., el templo fue destruido. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 11, Jeremías 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Un almendro es un árbol de almendras. El árbol de almendro es una señal de que del comienzo de la primavera. Es una vara de almendro floreciendo, lo cual indica que, aunque pareciera lo contrario, Dios está obrando. Dios está obrando. Y hasta ahí dice: veo una vara de almendro. Versículo 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que Dios ha dicho vendrá. Aunque la visión tardare, dice el libro de Habacuc, de seguro vendrá. Yo apresuro mi obra. Ahora, ¿de qué obra estamos hablando? Tenemos que entender el contexto histórico. ¿Cuál es la obra? Aún si tomásemos el libro de Habacuc, Dios dice que traería a una nación más pecadora que Israel, que Judá, para tratar con su pueblo. Y el cautiverio babilónico trajo resultados espirituales al pueblo de Dios que preservaron a un remanente. Preservaron un remanente en Jeremías, en Daniel, en Ananías, Azarías, Misael, aquel pequeño grupo que se quedó en Jerusalén, aquellos que fueron a Babilonia y que fueron instruidos y que se mantuvieron, aquellos que después, 50,000 que regresarían y sus descendencias. Vino juicio. Era parte de la obra de Dios. Hermanos, si estamos a esperas de un juicio de Dios, el juicio de Dios viene. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y era la condición del pueblo. Y viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. El juicio de Dios pretribulacional, si lo puedo decir así, un momento en el cual el clamor del esposo ya está. Y es como cuando dice el libro de las parábolas de Mateo, que vendrán los ángeles al final del siglo y separarán el trigo de la cizaña. Es también al final del siglo cuando esa red que tiene muchos peces se separarán entre los buenos y los malos. Una de las cosas que se requiere en estos últimos días es disciplina, juicio de parte de Dios, tratos de parte de Dios que afecten no solo el mundo, sino también a los creyentes en vísperas de la segunda venida de Cristo, para que se definan los que han de definirse. Para el que sea santo, se santifique todavía. Y el que sea inmundo todavía. Cabe mencionar que las vírgenes sabias, llegó el día en que tenían que estar preparadas para ese momento crucial en que el esposo vendría. Las insensatas no estaban preparadas. Pero no solamente se requiere juicio, sino se requiere palabra de Dios que defina el corazón de los que se llaman cristianos. La palabra de Dios, la obra de Dios se apresura, viene pronto. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Me dijo Jehová, versículo 12, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero el versículo 13 dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, dice Jeremías, y Dios le dice, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora, esta es una profecía local. Esto es algo que sucedería, no mundialmente, pero es una profecía local sobre Jerusalén, porque del norte, de allá por Mesopotamia, vendrían por par toda lo que es la luna fértil, siguiendo el Tigris y el Éufrates, vendrían los babilonios y tomarían en cautiverio toda esa región. Como parte del juicio de Dios sobre su pueblo. Una olla que hierve, esa olla que hierve es Babilonia, lista para hervir sobre Judá. El pueblo que había abandonado a Jehová. Pero dice versículo 15 en Jeremías 1, porque he aquí que yo convoco, dice, a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Eso se cumplió precisamente en ese tiempo, cuando el sitio de Jerusalén, vino ese sitio, ese concentración de los ejércitos babilonios alrededor de Jerusalén, y pasaron cosas terribles en el pueblo de Dios. Precisamente el pequeño libro de Lamentaciones, 5 capítulos, la mayoría de ellos escritos en acróstico, fue escrito por Jeremías, mostrando esas lamentaciones, lo que había sucedido con su pueblo. Las calles llenas de aquellos jóvenes en quienes se tenía la esperanza, están ennegrecidos por el hambre, por la desnutrición. Todos andan detrás de los estiercoleros para poder comer algo, por lo menos estiércol seco. Las mujeres piadosas aún cocieron a sus propios hijos. Verdaderamente vino gran lamentación sobre Judá. Y estamos en vísperas de una gran tribulación. Estamos en vísperas en que los juicios de Dios vendrán, dije, anticipadamente en una vísperas de la segunda venida de Cristo, para probar a los creyentes y prepararlos para su venida. Pero luego se desatarán los sellos y todo lo que el libro de Apocalipsis dice, ya no de una manera local, sino de una manera universal. Este mundo está listo para que Cristo venga. Este mundo está digno del juicio de Dios. Las cosas que hemos visto recientemente nos muestran un poco de que realmente aún esta situación de la pandemia está preparando al mundo para unirse en un muro de confrontación contra los juicios de Dios. Uno pensaría que los momentos de juicio van a ser momentos de gran caos y de confusión, y en cierta manera lo será, pero el mundo está preparándose para unirse, así como en la Torre de Babel, con un mismo lenguaje, con una misma manera de pensar, con autoridades que están en una manera global juntas para presentar una defensa aún contra Dios mismo. El mundo está preparándose para eso. Todo lo que vemos, hermanos, hoy en día hay una institución a nivel mundial que establece prácticamente lo que en cuestiones de salud tienen que hacer cada uno de los demás países. En cuestiones económicas, en cuestiones de cada aspecto, el mundo se está preparando para eso. Dos visiones. Una vara de almendro. Dios se apresura a poner por obra su palabra. Y dos, una olla que hierve. Esa olla está hirviendo. El juicio viene. El juicio viene. Uno pudiera decir, bueno, gracias a Dios, yo me preparo, he aceptado a Cristo, me voy con el Señor y ya no me preocupo. Gracias a Dios que habrá siervos que Dios levantará en la gran tribulación. Pero ¿no es acaso necesario que en estos últimos días se levanten voces que proclamen no solo que Cristo viene, sino que confronten el pecado y el engaño y puedan preparar una plataforma o una defensa de la verdad que aún capacite a aquellos y sea de ayuda para aquellos que tendrán que convertirse en la gran tribulación? ¿Esto de contender ardientemente por la fe es acaso solamente un decir? Total, yo no tengo que preocuparme, me voy con el Señor, me voy con Él, dice el himno, ¿no? Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Hay alguna responsabilidad de nuestra parte? Cabe mencionar que si no hay predicadores, que si no hay quien esté constantemente insistiéndonos en la palabra de Dios, nosotros mismos podemos dejar de esperar al Señor. Nuestros niños pueden crecer, nuestros hijos crecen. Y no se requiere, no es cuestión de años, es cuestión de días, semanas o meses, en que el corazón puede cambiar. Lo hemos visto aún en nuestra propia iglesia. Los corazones se han enfriado. Las familias se han enfriado. Ahora, yo espero que nuestra predicación sea lo suficientemente cristocéntrica para que realmente, si hay tropiezo, el tropiezo sea Cristo. Pero también, en base a la carga de esta mañana, yo creo que hemos sido faltos en mostrar a Cristo en nuestras vidas. Aunque no hay excusa, nadie puede decir, bueno, yo ya no sigo al Señor porque no. Finalmente, yo creo que hemos escuchado suficiente palabra para seguir al Señor. Pero tenemos, no podemos descuidar. No podemos bajar la guardia. Y como nuestro hermano Andrés mencionaba en esta mañana, creo citando aquel libro de El Predicador y la Oración, Dios no usa la tecnología, Dios no usa los programas, Dios usa a hombres de oración. Necesitamos hombres. Y por supuesto, mujeres, y en este inicio de este libro, que para mí es uno de los libros de la Biblia más, es uno de mis libros favoritos, La vida de Jeremías, pero comienza diciéndole a este hombre, antes que te formase en el vientre, te conocí. En el versículo 5, antes que nacieses, te santifiqué. Y dice el Señor, yo te di por profeta a las naciones. En los tiempos que se estaban viviendo, en los días que vendrían, en esa obra que Dios se apresura a hacer. ¿Qué es lo que está preparando Dios? Hombres y mujeres. ¿Desde cuándo? Desde antes que los haya formado en el vientre. Desde antes. Una de las cosas que lamento cuando pienso en mis propios hijos varones es el gran potencial de oportunidades que Dios les concede. Recuerdo los tiempos en oración, mi esposa y yo, cuando nuestro primer hijo varón, y aquel versículo que Ana citó, cuando dijo, por este niño oraba. Y orábamos por un niño, nosotros no orábamos por una niña. Con todo respeto a mis hijas que están ahí. Orábamos por un niño. Porque veíamos la necesidad de predicadores. Y en varias de nuestras pláticas, yo trataba de hacérselos ver a ellos. Llegó un momento en que ellos sentían esa presión. Pero no era, y aunque ellos sentían que era una presión de mi parte, pero yo les decía, tú haz la voluntad de Dios, pero yo creo que Dios te permitió nacer en este hogar con un propósito. Un propósito. Antes que te formase en el vientre te conocí. Poder conocer al Señor desde pequeños, las oportunidades, el conocer sana doctrina y profundizar en esa sana doctrina. Poder conocer las diferentes vertientes de la profecía bíblica y los tiempos que estamos viviendo y discernirlo. Pero cabe mencionar que no solamente que eso no es suficiente, se requiere un corazón por Dios. Y estoy seguro que Dios aún en la vida de ellos estuvo obrando. Recuerdo cuando, estando en la Universidad de Fundamentos, había no recuerdo cómo se llamaba exactamente, pero un grupito de aquellos jovencitos que querían servir al Señor de tiempo completo. Que en algún momento dijeron, yo quiero servir al Señor de tiempo completo. Recuerdo uno de mis hijos que me trajo un versículo en que Dios le habló y me dijo, papá, aquí Dios me está diciendo que yo debo servirle. Aquel pasaje que dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Sin duda fueron tiempos de mucho gozo. Pero el Señor, que todo lo tiene en control, quería forjarnos a través de situaciones. Pero gracias a Dios, porque la obra es de Dios, no es nuestra. Nosotros no somos indispensables para que Dios haga su obra. Al contrario, es un privilegio formar parte de esta obra de Dios. Pero allí, antes de esta profecía donde vendrían juicios y confrontación al pueblo de Judá y confrontación fuerte. Usted lea los primeros capítulos de Jeremías y a veces hasta da pena leer lo que ahí dice. Directo. dromedaria ligera. La manera como les hablaba. Hijos rebeldes. Pero aún en medio de esas confrontaciones tan fuertes, le dice el Señor a su pueblo en Jeremías 3, 1. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Qué amor, qué misericordia, qué gracia. Pero ahí estaba Dios preparando a un niño antes que lo formase en el vientre de su madre. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es nuestra esperanza, amados hermanos, volvemos a decirlo, estamos orando que Dios tome la vida de estos nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso que le damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos conceden los padres de poder apoyarles diariamente y poder enseñarles una clase de Biblia. No queremos tomar su lugar, no podemos tomar su lugar, hermanos. No debemos tomar su lugar, solamente les queremos apoyar. En medio de sus circunstancias, en medio de sus situaciones, que sepan que hay otros hermanos de su misma fe que quieren invertir en la obra que Dios tiene para sus hijos. No es la obra de esta iglesia para sus hijos. No es la obra de Luis Soberanes para sus hijos. Es la obra de Dios en la vida de sus hijos y de mis hijos. Y Jeremías dijo, versículo 6, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Porque soy niño. No sé hablar. ¿Cuándo lo dijo Jeremías? No lo sé. ¿Qué edad tenía? No sé hablar, Señor. No puedo. No puedo hablar. Soy niño. No estoy capacitado, Señor. No. Y hay una realidad, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos en los cuales Dios puede usar hombres que hemos caminado en el mundo y pero Dios quiere obrar en los niños. Los hombres de Dios que vemos en la Biblia, la gran mayoría de ellos, Dios los forjó desde niño. Juan el Bautista, David. Saúl era un hombre ya crecido cuando Dios lo llamó al reinado. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, José, desde niño, con sus circunstancias. David en su juventud enfrentándose a Goliat. Daniel solo allá en Babilonia. Moisés desde niño. Porque amados hermanos, aunque gracias a Dios dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es cierto, pero muchas veces el amor por el Señor, y no quiero en ningún momento minimizar la obra de Dios, pero hay tantas coyundas cuerdas de nuestro pasado y de nuestro yo que nos limitan. No solo es que capaz soy intelectualmente de procesar información, de entender los tiempos, es la necesidad de un corazón puro. Y aunque no estoy diciendo que se requiere ser niño para que Dios haga esta obra, aún Cristo dijo, si no os volviereis y os hacéis como niños, ¿qué requerimos los grandes? ¿Qué requerimos los adultos? ¿Qué requerimos aquellos que como Lázaro, Dios nos dio vida y todavía estamos con esas vendas del sepulcro? Necesitamos hacernos como niños. No nos es fácil. No es fácil humillarnos. No nos es fácil sencillamente descansar, confiar. Somos fácilmente presas de volver a lo que antes había estábamos acostumbrados. Fácilmente caemos. En nuestras formas, en nuestros estados de ánimo. Hace poquito, y bueno, unos días atrás, yo dije, o creo que lo dije en la capilla, que las generaciones que hoy en día estamos criando hijos, aún aquí en nuestra iglesia, y me incluyo, tenemos muchas necesidades para poder criarlos como el Señor quiere. Pero esperamos que la siguiente generación sean mejores padres y mejores madres para nuestros hijos. Con todo respeto, muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros somos tendenciosos. Tenemos problemas en nuestros hogares muy fuertes. Tenemos problemas con nuestro yo bien arraigado. Por la pura gracia de Dios, nuestros hijos están donde están. Es solo la gracia de Dios. Usted y yo muchas veces somos tropiezo a nuestros hijos. Y es mi esperanza que mis hijas, el esposo que Dios les dé en su providencia, que el Señor les da un esposo, críen a mis nietos mucho mejor que yo crié a mis hijos. A veces decimos, y vemos otras familias criando y decimos, es un asunto cultural. ¿Sabe? La cultura bíblica está por encima de una cultura del norte. Hay cultura bíblica de por medio, de la cual carecemos en muchos aspectos. Puede sonar como ofensa, pero tristemente es la realidad. Nuestros hijos nos ven enojarnos, levantar la voz, los cónyuges no hablarse, A los papás y a las mamás a veces hacer cosas que uno dice, bueno, no se supone que eso no. Hablar, decir. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Pero Dios está pensando en esos niños. Él ya los ve como esos siervos del futuro. Les dice, no digas, soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, no digas. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que, todo lo que te mande. Pero yo no sé hablar. No digas, soy un niño. Vas a hablar, vas a decir, vas a predicar, vas a enseñar, vas a vivir, vas a proclamar, vas a pararte por tu Señor. No digas, soy un niño. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. No temas. Señor, pero es que no temas. Es que el mundo en que vivimos, es que mi familia, es que no temas. Es que muchos no quieren vivir para ti, Señor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová, versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Se acuerda de un pasaje similar a este en el que Dios tocó la boca de un profeta con un carbón encendido o uno de sus serafines? En Isaías 6. Esta es la obra que el Señor, que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan y que nosotros desesperadamente necesitamos, una obra espiritual de santificación que se refleje en nuestra boca. Amado hermanos, ¿sabe de qué, con qué manera principalmente, con qué cosa principalmente pecamos? Con la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces? Ah, ya dije lo que no dije. Ah, ya murmuré. Oh, pero es que si hubieran dicho, es que no, te diste cuenta. La boca. La boca. Necesitamos una obra espiritual en el corazón que cambie nuestra boca. Nuestra boca. Si el corazón no está santificado, será muy difícil vivir para el Señor. Estaremos todo, pero ¿por qué? Y esto, y el otro, y poniendo en tela de duda, y esto. Muchas veces viendo a aquellos que quieren ayudarnos como enemigos. Lo dijo el apóstol. Yo con el mayor placer me gastaré y gastaré lo mío por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y la vida de Jeremías sería cuestión de estudiarla. Aún aquellos de su propia ciudad, de Anatot, estaban contra él. Él se quedó solo. Y él estuvo dispuesto a claudicar, ¿se acuerdan? Pero había en él como un fuego que no lo dejaba. Y tuvo que reconocer que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para poder edificar y plantar, primero se tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y Dios lo haría a través de un hombre. Sí, amados hermanos, hemos perdido a algunos de nuestros jóvenes. Si a estadísticas vamos, las estadísticas no están a nuestro favor. Pero es la obra del Señor. Y Él hará su obra. Y si uno solo se entrega al Señor, habrá valido la pena. Y lo quiero decir, y si ninguno se entrega al Señor, habrá valido la pena, porque habrán sabido que hubo profeta. Vivamos para el Señor en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra escuela. Seamos esos tres pilares que estas preciosas vidas necesitan para hacer la voluntad de Dios. No destruya con sus comentarios lo que les enseñamos en la iglesia o en la escuela. No menospreciemos lo que se enseña en los hogares. Dios nos encuentre juntos en una misma visión. La palabra de Dios se apresura y el juicio viene. Niños y jóvenes, es tiempo de que se paren por su Señor. Las cosas pueden cambiar repentinamente, aún antes de la venida de Cristo. Hoy día, 2021, 6 de julio del 2021, somos más vulnerables como cristianos que antes de marzo del 2020. Somos vulnerables. Que Dios nos guarde. Y que Dios encuentre a estos niños y jóvenes firmes en su fe. Sigamos adelante mientras el Señor nos conceda y nos dé el privilegio de instruirlos en la verdad.